En línea nos aguarda un amigo de la casa, hablamos del gran politólogo Facundo Cruz. Facu, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, muchas gracias por las lindas palabras y por el contacto. Hacía rato que no charlábamos.
Es cierto, es cierto. Ayer hacíamos cuentas con Mati, me parece que la última vez fue el año pasado.
Sí, es posible. Pero bueno, ahora las elecciones nos dieron un argumento más para reencontrarnos.
Para charlar un rato de esto que tanto nos apasiona, ¿no? Que es la política y de un escenario, no sé si raro, pero sí enrarecido que quedó después del domingo.
Sí, bueno, creo que ahí el punto para marcar es, yo no sé si me metería pero sí creo que lo que está circulando en estos días es quién ganó las elecciones, o por lo menos la interpretación que hacen los actores políticos en Argentina de quién ganó las elecciones. Y eso me parece que es un símbolo más de la grieta que vivimos, de la polarización, de las tensiones entre oficialismo y oposición, que han ayudado a estabilizar un sistema, porque tenemos dos grandes coaliciones que hacía rato que no teníamos, desde 2015, que marcan el pulso de la discusión pública, de la discusión política, de las competencias por los cargos a nivel nacional y a nivel provincial. Pero son dos coaliciones que encuentran dificultades para buscar puntos en común, puntos de contacto por lo menos mínimos, por lo menos sensatos, por lo menos de coincidencias. Siempre pueden tener diferencias políticas, pero las diferencias políticas no pueden ser sobre todo, y menos aún, sobre quién gana o no gana las elecciones.
Tal cual, tal cual. Sí, partamos de la base que en política, bueno, lo hemos dicho mucho en los últimos días, uno más uno casi nunca es dos. Y no podemos hablar de ganadores o perdedores, sí de un escenario que a priori no le resulta tan esquivo al oficialismo con todo lo que eso implica y a juzgar también por el resultado de las PASO, ¿no? Donde todo parecía que se convertía en debacle, que le iba a ser muy difícil gobernar en este segundo tramo de la gestión. Sin embargo, por estas intermedias que concluyeron el domingo, es como que queda todo medio parecido a como estaba.
Sí, queda todo muy parecido como estaba. Solo dos provincias cambiaron en el ganador distrital, Tierra del Fuego y Chaco. Sí. Salta, si bien el provisorio apuntaba que iba a ganar Juntos por el Cambio en La Paso, después sobre el filo de la noche se dio vuelta y ganó al frente de todos. El definitivo así lo confirmó, y ahora el resultado de estas legislativas nos muestra que el frente de todos ganó en Salta. No hubo... hubo sí una remontada, pero no hubo una reversión en la provincia de Buenos Aires. Entonces quedó todo muy muy como estaba. De hecho, solo Juntos por el Cambio pierde esas dos provincias que gana el Frente de Todos, pero después las fuerzas provinciales que ganan en sus distritos, el MPN, Juntos Somos Río Negro, el Frente de la Concordia en Misiones, Juntos por el Cambio en Córdoba, sale segundo el progresismo. Todas esas, los resultados que ya habían estado en la posición se replicaron, ¿no? No hubo cambio de mando, ¿no? Y había un elemento más para mostrar, además de esta estabilidad, si es como quedan las bancas en el Congreso. Creo que el gran cambio es la pérdida del quórum propio para el peronismo, que es la primera vez que le pasa al gobernando. Ya claro. El bloque peronista del Senado se había roto en el 2015. Centro para la Victoria, después de la victoria de Macri, en donde hay un grupo que contribuye más a la gobernabilidad en el Senado, llevado por Miguel Ángel Pichetto, en esos cuatro años de Cambiemos, pero en esa oportunidad, bueno, se rompe después de que gana Cambiemos, bueno, estaba gobernando el peronismo, pero la primera vez que pasa el peronismo es que pierde el control del Senado, gobernando, choquea por debajo del quórum, ahora va a estar obligado a ir a buscar acuerdos con los bloques provinciales, mayormente. Uh-huh. Sobre todo si no encuentra estos puntos de coincidencia con Cambiemos, con Juntos por el Cambio. Pero después en la Cámara de Diputados quedó todo tal cual. Sí. De hecho, ¿cuál es el punto que marca el Frente de Todos? ¿O por qué en el búnker, en Chacarita, el domingo, había más caras de alegría que en el búnker de Juntos por el Cambio en Costa Salguero? Porque Juntos por el Cambio puso en juego 60 bancas y renovó las 60, no ganó más. Pues en términos de poder político, no sobrepasó al Frente de Todos, tampoco lo hizo en el Senado. Lo que hizo en el Senado fue establecer, ninguna propuesta del bloque republicano, en términos de que para que la República y las instituciones funcionen necesitamos consenso y no que el peronismo tenga la mayoría. Esa fue la propuesta Juntos por el Cambio para la campaña, y lo que hizo fue poner un dique de contención, pero no ganó la mayoría en ninguna de las dos cámaras.
Sí, sí.
Entonces, de un lado, eso se interpreta como una victoria, del lado del peronismo se interpreta como una victoria, pero del lado del Cambio se plantea, pero nosotros fuimos los más votados. El tema es que esos votos después se tienen que traducir en poder político. En términos de poder político quedó todo empatado.
Claro.
Entonces, en vez de hablar de victoria para cada uno, si los dos están diciendo que ganaron, en realidad terminan siendo que empataron.
Claro, sí, buen día, Facu, lo hablábamos un poquito recién en la previa, ¿no? Todos se sienten ganadores, pero a la vez el ganador está enojado y el perdedor está satisfecho, no sé si contento, pero bueno, después de lo que fue la PASO de septiembre queda como bastante bien parado. Y leyendo algunos análisis, hoy la elección en la ciudad de Buenos Aires para Juntos por el Cambio y en su momento del PRO, bueno, en estos últimos tiempos ha sido la más floja, ¿no?
Sí, bueno, el PRO en su momento llegó a sacar más de 1,000,000 de votos en la ciudad de Buenos Aires, fueron las mejores elecciones que tuvo, uh-huh. Si mal no recuerdo, fue 2019, 2015, 2017, también había estado cerca del 1,000,000 de votos, y en estas elecciones del 2021 hubo un retroceso, ya están en orden de los 800,000 votos, eso, digo, es una cantidad de votos importante, ¿no? Eso no significa que los partidos políticos, las coaliciones constantemente están subiendo votos, en un momento encuentran su techo y de ahí se van acomodando en torno a alguna media desde el momento en que arrancaron y desde su mejor elección.
Claro.
Que es lo que le está pasando a la Juntos por el Cambio, que tal vez era lo que estaba buscando en la originalidad, volver a superar ese 1,000,000 de votos para consolidarse como la heredera de Horacio Rodríguez Larreta Nacional y sobre todo para catapultar a su referente político en el ámbito nacional. Ahora, entre la PASO y la legislativa, Juntos por el Cambio solo creció 2,000 votos, es poco.
Sí.
También significa que tiene una competencia por derecha, que es la figura de Javier Milei, que ha entrado mediáticamente muy fuerte en la política de la Ciudad de Buenos Aires. Yo no sé si hablaría todavía en la política nacional, es un fenómeno muy regionalizado todavía. Pero bueno, teniendo esta competencia por derecha, entonces se nota que hay una pared que todavía no pueden romper para seguir creciendo o hacia la derecha o hacia el centro. Y ahí también es donde uno ve que dentro de Juntos por el Cambio también hay un empate. Porque frente a los campos en Costa Salguero, del que nosotros somos un radical, y frente al intento de Horacio Rodríguez Larreta mostrarse como el único presidenciable, entonces radicales y pro quedan empatados dentro de Juntos por el Cambio y no queda zanjada la discusión de cómo se va a presentar la fórmula presidencial en 2023, para lo cual todavía falta mucho y también tenemos enseñanzas de que entre la legislativa y la presidencial, muchos ganadores de la legislativa tienden a desinflarse. Ejemplos sobran en la historia argentina sobre eso.
¿Y qué pasa puertas adentro, Facu, de Juntos por el Cambio después de esta elección? Entre el ala más dura de Juntos por el Cambio, del PRO, con Bullrich y Macri a la cabeza, y aquellos más cercanos a Larreta que lo ven emerger como el candidato natural para el 2023.
Bueno, ahí me parece que tenemos un juego a tres bandas. Primero, bueno, están los más cercanos a Patricia Bullrich, como bien marcabas, tratan de mostrar un discurso más radicalizado, junto con el cambio, de menos negociación, de menos coincidencia, de menos consenso, y de mayor enfrentamiento con el peronismo, básicamente porque hay ahí un proyecto de terminar con la hegemonía peronista en muchas provincias, terminar con el dominio del peronismo en la política nacional. Yo no diría de terminar con el peronismo, pero sí mostrar que puede haber un ciclo de alguna coalición, alguna fuerza política posicionada enfrente del no peronismo, que puede durar en el tiempo y que puede gobernar varios mandatos. Como hasta ahora el peronismo ha mostrado que si es capaz de reelegirse mientras está en el poder, ha tenido sus derrotas, ¿cierto? Pero eso lo ha demostrado capacidad de reelegirse. El radicalismo no pudo lograr que Angelos ganara en el 89, de la Rúa terminó antes su mandato y Macri no logró la reelección, siendo uno de los pocos presidentes latinoamericanos que no logró la reelección cuando tenía chance de hacerlo. Pero desde el lado de los halcones me parece que se está tratando de mostrar eso. En el medio parece que está Horacio Rodríguez Larreta con alguna posición más centrista, más amplitud, más de buscar otras fuerzas en distritos fuera de la ciudad de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Un armado en Córdoba, un armado en Santa Fe, buscar esa tercera vía hacia adentro, justo el cambio. Y después la tercera banda es el radicalismo. El radicalismo le disputó poder al PRO en la provincia de Buenos Aires, jugó por dentro en la lista, ¿no?, de la reta en la ciudad de Buenos Aires, pero hubo competencia en Córdoba, hubo competencia en Santa Fe, que controlan Corrientes, controlan Jujuy. En Santa Fe y en Córdoba el radicalismo le gana a la fórmula más pura del PRO, con lo cual no queda zanjada ahí la interna de, bueno, quién lleva el más caro de la posición opositora. Lo cual también, digo, saludable para la política argentina, porque una oposición en años anteriores que ocurría esto terminaba desmembrándose. Cuando no había un ganar cargo, alguno rompía, se iba y se armaba solo para competir por afuera. Hoy en día tenemos que tener un claro liderazgo, sino que hay una mesa mucho más horizontal, pero nadie saca los pies del plato. Eso muestra cierto ordenamiento de la política argentina, es favorable para la política argentina. Lo que sí tendrían que intentar hacer ahora es bajar un poco los decibeles de la tensión con el oficialismo, y lo mismo del lado del oficialismo.
Sí, sí, tal cual. Se habló y mucho, no solo del fenómeno Milei, sino también del fenómeno de la izquierda, ¿no? Consolidándose en esta elección como la tercera fuerza nacional. Por lo menos eso es lo que pregonan desde el espacio. ¿A dónde está el mérito de la izquierda, Facu? Para haber agigantado, en función de los últimos comicios, su caudal de votos, y para empezar a tener otro tipo de representación en la Cámara.
Bueno, ahí lo que creo que es central es que al FIT le ha redundado en términos del poder político, además del presidente electoral, pero al presidente Vaca, cuando empezó a ser FIT, no cuando competían por separado, el PT por un lado, a veces se junta con la izquierda socialista, pero el POS estaba por afuera. Entonces, sigue siendo una fórmula política superadora para el FIT mantenerse como una coalición. En elecciones legislativas, en mitad de mandato, el FIT suele ir mejor que en las elecciones presidenciales en términos de lo que gana como poder político, ¿no? En términos de bancas. ¿Por qué? Porque en las elecciones legislativas el voto tiende a segmentarse un poco más que en las presidenciales. Cuando uno tiene una raza en la figura presidencial, el ciudadano, la ciudadana argentina, tiende a concentrar más el voto, apuesta por una coalición presidencial, y eso genera raza sobre las fórmulas legislativas. Entonces también tenemos más concentración en la disciplina legislativa en las provincias. Y ahí, al no tener una fórmula presidencial que pueda disputar por el acceso al balotaje, eventualmente ser competitiva en términos electorales, porque el FIT siempre ronda entre 5 y 7 puntos, eso no muestra la capacidad de competir por la decisión de Rivadavia. Entonces esto le suele redundar, dependiendo de los guarismos de cada provincia, en menos chance de acceso a una banca nacional. Pero en esta legislativa se nota que ha crecido, que crece el bloque. Hay una presencia importante. Bueno, dado esta licuación del centro, ¿no? Esta tercera vía, esta gran avenida del medio que proponía Sergio Massa, que terminó siendo un pasaje sin salida, que en esta elección intentaron reconstruir alguna fuerza más de corte provincial, ¿no? Una fuerza nacional que buscó eso. Randazzo lo intentó en provincia de Buenos Aires. Hubo un armado similar en la ciudad de Buenos Aires, porque no pasó el filtro de la PASO. El viejo FAP se presentó en la provincia de Santa Fe y logró una banca de diputados nacionales, pero aparece como una tercera fuerza con 10 puntos, muy lejos de lo que le había permitido ganar la provincia en su momento, cuando se armó una coalición electoral por el radicalismo. Pero se ve en la mayoría de las provincias. Esas terceras vías son o de corte provincial, o porque son fuerzas provinciales, pero no hay una reunión nacional de eso. Entonces eso le da mucho espacio al FIT para consolidarse como tercera fuerza. La lectura también ahí también está el debate de cuál termina siendo la tercera fuerza a nivel nacional, porque en términos de votos, el FIT tiene una extensión territorial que le ha permitido el crecimiento de estos años, pero gana cuatro bancas, y lo que se denomina como los libertarios, los liberales, Avanza Libertad, saca menos votos a nivel nacional porque tiene un debut electoral en esta elección, tiene menos estructura a nivel nacional, pero que se concentró más regionalmente en ganar bancas. Entonces, dependiendo como que el escrutinio provincial, estaría cerca de tener cinco bancas. Claro. Porque mete tres por la provincia de Buenos Aires y dos por la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ahí es donde el federalismo electoral argentino te marca un poco la pauta de quienes terminan siendo esas terceras fuerzas. En términos de bancas en el Congreso, las terceras fuerzas pasarían a ser los gobiernos provinciales, dependiendo cómo se arme, los bloques provinciales, o Avanza Libertad. En términos de votos, sí, claramente es así. Pero en Argentina, para gobernar necesitas cargos.
Tal cual. Facu, la última, al menos de mi parte, y agradeciendo siempre tu generosidad y tu bondad. ¿Cómo queda el terreno pensando en el 2023? ¿Se disputan estos dos años puertas para adentro del frente de todos? ¿Alberto con algún otro candidato? ¿La posibilidad de volver a ser presidente? ¿O que haya una nueva figura presidenciable? ¿O crees que esta elección, por cómo quedó, y en función de lo que ocurra en el próximo semestre, me atrevo a decir, puede llegar a consolidarlo como el candidato para buscar la reelección?
Bueno, mi temor el sábado, cuando me fui a dormir, de hecho, mi compañera también es politóloga, y nos fuimos a dormir los dos pensando qué va a pasar el lunes, y nuestro gran temor era que pudiera haber un desmembramiento o un rompimiento en el frente de todos. Y eso podía plantear dudas sobre la posible reelección de Alberto Fernández. Creo que este aire triunfalista del búnker de Chacarita el domingo muestra que Alberto se consolida como el, no sé si el líder, porque yo sigo viendo al frente de todos como una coalición con tres patas, en donde las tres patas tienen el mismo peso, el mismo nivel en la mesa, Alberto, que tiene Fernández Kirchner y Sergio Massa, pero sí como el articulador de todo ese espacio. En términos de articulador, no estaría en duda su candidatura a la reelección del 2023, porque la Constitución argentina lo habilita, porque el peronismo tiene una tradición de que el presidenciable se mantiene como líder y el nuevo candidato presidencial. Eso implicaría necesariamente que Cristina continúe también en la fórmula, sino también una de las patas importantes en el sentido. Y también el otro punto que creo que destierra esa idea de que Alberto también dentro de la reelección es que reconstituyeron el piso de Cristina. Esta idea de que sin Cristina no se puede, con Cristina sola no alcanza, que dio forma al frente de todos en 2019, se ve en la distribución territorial de los votos en la provincia de Buenos Aires. Lo que hicieron fue recuperar el piso de Cristina, que Cristina había construido en 2017 sola, por fuera del Partido Justicialista, con sus agrupaciones, con un enfrentamiento muy abierto con Cambiemos en 2017, ganando el primer paso, después perdiéndola en la legislativa, sí perdiendo, saliendo. Si mal no recuerdo, se habían ganado la paso, pero fue pierde la legislativa frente a Esteban Burrich. Sí. Bueno, Cristina mostró ahí: yo tengo este piso, estos votos son propios, la identidad cristianista sigue fuerte, y le gané al Partido Justicialista. Entonces, ese piso estaba. En la paso se rompió y el Frente Todo lo reconstruyó en estas legislativas. En esa reconstrucción, creo que se destierra la idea de que el porqué de la carta de Cristina escribe ella en su momento. Yo creo que la escribe porque vio que su legado podía estar en riesgo, sus votos o los votos de su capacidad propia se estaban perdiendo, y el Frente Todo logró recuperar todo eso. Entonces ahí se nota un poco la causa de la sonrisa, se tira por la borda esa idea de que Alberto podía no llegar a terminar. Creo que va a renovar, y me parece que todos los discursos posteriores del post elecciones del lunes de distintos dirigentes políticos muestran que va a ir por la reelección en el 23. Bien, me parece que el Frente Todo tiene más resuelto, que lo tiene menos resuelto junto con el cambio.
¿A qué hay que prestarle atención en el acto por el Día de la Militancia? ¿Qué detalles hay que estar observando con particular atención en lo que va a pasar en la Plaza de Mayo?
Bueno, creo que esto es una señal que Alberto sea, salvo que haya cambiado algo entre que empezamos a charlar y ahora, que eso puede pasar, pero salvo que haya cambiado algo, entiendo que Alberto va a ser el único orador. Me parece que eso es un símbolo, me parece que en el festejo del Día de la Militancia peronista, que sea el único orador es un simbolismo. Creo que van a estar la multiplicidad de organizaciones del Frente de Todos. Me da la sensación que eso es una clara señal de unidad. Yo prestaría atención al discurso, porque si la idea era ir a festejar el resultado electoral, creo que fue un error decir que era festejar la victoria, porque no hubo una victoria para el Frente de Todos, sostengo que hubo un empate. Pero en ese error, ¿no? Perdón, se me perdió la idea. En ese error de decir, bueno, ya festeja la victoria, creo que sí, ya festeja el resultado. Y ahí vería cuál es el tono del discurso. Si la idea de mostrar eso para el día siguiente, sentarse a negociar con Juntos por el Cambio, el tono del discurso que marque hoy va a determinar si va a haber una convocatoria real, si va a haber una respuesta favorable y que nos va a marcar el pulso de acá los próximos meses, porque la otra semana va a ser cómo se va a negociar el proyecto plurianual que presenta Martín Guzmán para el acuerdo en el largo plazo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, creo que el discurso no va a mostrar eso, ¿no? Después lo va a ser el pulso del posible acuerdo o desacuerdo que va a continuar habiendo con la oposición.
Bien. Facu, fuerte abrazo, gracias, como siempre, y ojalá te des una vuelta por Neuquén, ¿eh?
Bueno, estoy justo yendo al primer día de diciembre para Chipoleti, porque hay una conferencia que organiza un grupo de... se llama Maratón con Paul, aprovecho y paso el chivo, se llama Maratón con Paul, que organiza María Riorda, la consultora Suban Córdoba, y otros colegas del ámbito de la comunicación política. Ahí estar hablando y conversando un poco sobre esta idea de coaliciones de gobierno, el peronismo coalicional, etcétera. Van a ser 2 días, el 2 y 3 de diciembre, así que justo voy a estar llegando unos días antes y voy a estar por ahí en Chipoleti. Que bueno, no queda propiamente dicho, pero queda
ahí. Si no nos cortan el puente, estamos a 5 minutos. Es un ratito.
Exactamente. Bueno, les escribo y nos tomamos algo.
Dale, ni hablar. Facu, gracias como siempre.
A ustedes, un gran abrazo, cuídense mucho y gracias por el contacto.
Muy amable y muy generoso Facundo Cruz charlaba con nosotros.